de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La alerta de epidemias en Cuba se mantiene en punto crítico por el incremento de casos de dengue.
El opositor Guillermo del Sol, quien mantiene su huelga de hambre, habla en exclusiva con Martí Noticias.
Cuba arrancará el curso escolar con solo el 73% de la docencia cubierta.
La justicia de Ecuador condena al expresidente Lenín Moreno a 5 años de cárcel por corrupción.
Y Estados Unidos cierra un histórico acuerdo petrolero con Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro noticiero del mediodía de Radio Martí.
Les saludamos con mucho gusto el maestro de la consola, el gran ingeniero Tony Simón, y Ali Cartay en la producción y en los micrófonos Iván Casanzau
y Francisco Javier Arbolí. Muy buenas tardes y comenzamos con noticias de Cuba. El opositor Guillermo del Sol retornó a su hogar en Santa Clara tras recibir hidratación intravenosa el viernes en el Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro, donde el activista tuvo que acudir al centro médico en su día 72 de huelga de hambre debido a una descompensación en su presión arterial. En declaraciones en exclusiva a Radio Martí, del Sol, quien se mantiene tomando agua solamente en lo que sería el día 73 de su protesta pacífica, ofreció detalles sobre su estado.
En el hospital lo que estuve fueron alrededor de 4 horas. Bueno, allí me hicieron un grupo de pruebas, me atendieron, tuve a mi alrededor un cardiólogo, un clínico y un médico intensivista y 2 enfermeros de terapia intensiva. Me hidrataron con solución Ringer Lactate, me inyectaron también un medicamento para la presión arterial, aparte de que me dieron captopril. Y ya después, como a las 5 de la tarde, apareció el jefe de la guardia a decir que tenía que permanecer ahí en una camilla hasta que apareciera una cama en la terapia intensiva de cardiología, que es para donde debía ir. Yo, esto me sonó un poquito extraño y le dije, no, ya yo me siento un poco recuperado. Yo, para donde voy es para mi casa. Entonces pasaron el show ese que lo forman de que no te puedes ir, que es tu responsabilidad. Y le dije a mi hijo, busco un transporte, que nos vamos. Alrededor de las 5:30 llegó el transporte y le pedí a la enfermera que me retirara el suero y nos regresamos acá a casa. Sobre las 9:00 la presión estaba de nuevo en 2 y pico, con 100 y pico. Y ahora mismo está en 220 con 120. Muy descontrolada la presión. No hay medicamento que haga que se controle. La glicemia se ha mantenido, sube hasta 4 nada más, que es un valor que para un paciente normal es normal, para un diabético descompensado como yo, 4 es hipoglicemia. Ella se mantiene en 4, en 3, ahí más o menos, pero bueno, no ha llegado a descender completamente.
El opositor y periodista independiente Guillermo Sol Pérez inició esta huelga de hambre para exigir la liberación de 18 presos políticos y de conciencia en Cuba. Y la embajada de Estados Unidos en La Habana emitió este viernes una alerta sanitaria por el deterioro de los suministros de agua en Cuba y los prolongados apagones que afectan a la isla. La sede diplomática dijo tener conocimiento de barrios residenciales que han pasado largos periodos sin recibir agua de las redes de suministro, afectadas por los cortes eléctricos, y advirtió sobre los riesgos que esto significa para la salud y la seguridad.
La embajada recomendó a los ciudadanos estadounidenses residentes en Cuba prepararse para interrupciones prolongadas de agua y electricidad, mantener reservas de agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos y baterías cargadas, además de mantenerse informados sobre la situación. Y continuamos con noticias de Cuba y de La Habana. Desde Lauton, en La Habana, Sadi Companioni denuncia amenazas y hostigamientos después de reclamar por la falta de agua en su comunidad. Yaima Pardo tiene el reporte.
Tengo miedo y no me avergüenzo de decirlo porque mi miedo es real. Con estas palabras, la cubana Sadi Companioni denunció a través de sus redes sociales nuevas amenazas y actos de hostigamiento tras reclamar por falta de agua en el reparto de Lauton en la ciudad de La Habana.
Llegó a mi cuadra a amenazarme, que me grabó y me tiró fotos. diciéndome que que nos íbamos a ver en estos días con el jefe del sector. Él se llama jefe del sector. Y que lo mío eran de unos 5 años por difamación. Tal difamación no existe, por cierto. Pero bueno, no solo es eso. Ellos echaron agua ayer. Yo pensaba al principio, porque estaban echando agua directamente a las casas con una manguera. Nunca dejaron coger a nadie agua con cubo. Pero ¿qué hicieron? Ellos vinieron por la mañana. Parece que se les acabó el agua después. Y volvieron tarde noche, como a las 6:00, 7:00 de la tarde, más o menos. Y le echaron agua a todo el mundo en mi cuadra, menos a mí.
Campagnoni identifica como responsable de la distribución a una mujer a la que se refiere como la delegada y que, de acuerdo con su testimonio, tendría además un cargo dentro del Ministerio del Interior. Además, asegura que la funcionaria llegó a su cuadra y comenzó a grabarla con un teléfono y le tomó fotografías.
Yo vivo en un segundo piso. Mi hija y mi sobrina están convalecientes, las dos de dengue. Estuvieron malitas. Mi hija llegó a sangrar por la nariz y por la boca. Mi hija tiene 6 años. Yo tengo esa situación, tengo a las niñas a mi cargo, bajo reposo y bajo cuidado en la casa. Tengo a mi mamá de 73 y papá de 74, porque ya lo cumplieron en estos días. También convaleciente con el mismo virus. Tengo a mi hermano, que no he hablado de él en los videos, pero mi hermano vive conmigo, papá de mi sobrina, que es sobreviviente de cáncer, le falta un riñón. No puede trabajar y tiene sus cuidados especiales. Por supuesto, le falta un riñón, tiene que tomar más agua que todo el mundo. Y así, a la única que no le echaron agua, fue a mí. A todos los demás le echaron agua en mi cuadra.
La denunciante asegura tener videos, fotografías y otras pruebas de las amenazas, pero teme publicarlas porque considera que podrían ser utilizadas como pretexto para detenerla. Saidi Campagnoni responsabilizó públicamente a la funcionaria por cualquier situación que pudiera ocurrirle y aseguró que hacer visible su caso es una forma de protegerse frente a futuras represalias. Yaima Pardo, Martí Noticias.
Gracias, Yaima. Y este viernes a las 2 de la tarde, Saidi Campagnoni denunció que 4 policías uniformados, entre ellos un agente de búsqueda y captura, se presentaron en su vivienda para detenerla y trasladarla a la unidad policial de Aguilera, sin que hubiera recibido una citación previa. La denunciante aseguró que el operativo ocurrió en presencia de sus padres y de su hija de 6 años, quien se puso muy nerviosa y comenzó a llorar.
Y continuamos con noticias también de Cuba, donde el curso escolar 2026-2027 comenzará el próximo día 1 de septiembre bajo un esquema adaptado a la crisis de electricidad, transporte y recursos materiales que atraviesa el país. El Ministerio de Educación anunció que flexibilizará la presencia, las jornadas escolares y el uso del uniforme para intentar mantener abiertas las aulas en medio de las dudas de muchas madres sobre si enviar a sus hijos a las escuelas en las precarias condiciones actuales.
Las directrices fueron presentadas por la ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, quien dijo que las condiciones de cada territorio determinarán la organización del calendario. Barreto reconoció además que otro de los problemas del sistema educativo es la falta de maestros, muchos de los cuales dejaron las aulas debido a los bajos salarios o salieron del país, y que se había logrado hasta ahora cubrir el 73% de las plazas. La situación más grave la enfrenta La Habana, a donde se traerán unos 300 docentes de otras provincias. Además, se buscará alternativa como contar con estudiantes universitarios para que apoyen las clases en los niveles iniciales.
El gobierno espera una matrícula de alrededor de 1.4 millones de estudiantes en la educación inicial, primaria, secundaria y preuniversitaria. Por otra parte, desde Lauton, en La Habana.
Sí, vamos con la información sobre la situación epidemiológica que se complica en el oriente del país y otras partes de la isla debido al aumento de los casos de dengue. Nuestra compañera Ibe Pacheco nos preparó un reporte sobre este tema.
Los casos sospechosos de dengue aumentan en Cuba, aunque el Ministerio de Salud Pública no publica datos actualizados, reportes locales confirman un alza en los contagios. La situación empeora por salideros de agua, acumulación de basura y escasez de medicamentos. Provincias como Santiago de Cuba, Santi Espíritus y Holguín se encuentran entre las más afectadas. Entrevistados por Radio Martí señalaron la falta de campañas de prevención, la ausencia de fármacos para paliar los síntomas, el vertimiento de aguas albañales y la acumulación de desechos en la vía pública. Desde la provincia de Holguín, el activista Julio César Álvarez explicó a Radio Martí la situación y la falta de respuesta oficial en su localidad.
Las personas han tenido que guardar aguas en recipientes improvisados sin tapas adecuadas, lo cual agrava la situación en las casas porque son enjambres. Dentro de las casas usted entra y siente el enjambre de mosquitos desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, sin un mosquitero. Y debido a estas calores, los mosquitos se están dando gusto con las personas. Las aguas albañales corren por esos centros de la calle, sin control. Las tuberías están tupidas todas. Y entonces estas aguas están en el centro de la ciudad, corren ya por las calles. Los ríos están estancados por la falta de limpieza de los puentes y entonces esto se ha convertido en criadero.
Por su parte, residentes en redes sociales denunciaron la acumulación de desechos y la presencia de salideros de agua potable en los barrios como principales criaderos de mosquitos sin que existan labores de reparación o limpieza por parte de las autoridades. Desde la ciudad de Santi Espíritus, el activista Adriano Castañeda nos dijo que en el casco histórico de esa localidad hace casi un mes que no se recogen los desechos sólidos.
Ellos no tienen combustible supuestamente para las fumigaciones y sí para la propaganda y demás. Y sin embargo siguen las calles llenas de basura, pululando los roedores, el mosquito. Ha llovido por acá, por Santi Espíritu, y todo esto prolifera. El mosquito de Egipto, ¿no? Comunales no trabaja. Por la zona donde yo vivo, la zona sur, por el casco histórico de la ciudad de Santi Espíritu, hace aproximadamente un mes que no pasan esos camiones que recogen la basura. Dicen que no tienen combustible.
Desde Songo La Maya, en Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serranos se refirió a la situación epidemiológica que se vive en la zona.
El dengue no se termina nunca. Muchos mosquitos y todo prolifera. Siempre los datos que se dan son muy por debajo de la realidad y las personas se tratan como pueden.
Por otra parte, el doctor Serrano denunció a nuestra redacción la falta de medidas de prevención.
Aquí no se fumiga prácticamente nunca. Aquí no hay condiciones y los trabajadores de ingeniería así lo dicen. No hay petróleo para fumigar, ni hay producto para las motomochilas, ni hay nada, absolutamente nada. Esto es una medicina totalmente cavernícola.
Ivet Pacheco, Martí Noticias.
La organización Food Monitor Program advirtió que la inseguridad alimentaria en Cuba afecta de forma desproporcionada a las mujeres, quienes además asumen la mayor carga en la búsqueda, administración y preparación de los alimentos. Yaima Pardo nos trae el reportaje.
Como madre, ¿cuál es tu mayor preocupación en el día a día?
Los alimentos.
¿Pero tú cómo te alimentas?
No, verdaderamente...
¿Puedes comer todos los días? ¿Dejas días sin comer? ¿Alternas cuántas veces comes al día?
Una vez, a veces dos, pero mayormente una sola vez al día.
En Cuba la crisis alimentaria está obligando a muchas mujeres a dejar de comer o comer menos para que sus familias puedan hacerlo. Un informe de Food Monitor Program advierte sobre la feminización del hambre en Cuba y la malnutrición y señala cómo las mujeres, especialmente aquellas que tienen responsabilidades de cuidado, terminan sacrificando su propia alimentación para garantizar la de los demás.
Dentro del monitoreo constante de Food Monitor Program, las mujeres constituyen uno de los grupos poblacionales que enfrentan mayores dificultades en el país y cuya vulnerabilidad se ha profundizado durante los últimos 3 años. Entre las personas encuestadas en la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria, el 19% en 2023, el 25% en 2024 y el 34% en 2025 dijeron haber pasado hambre en los 30 días anteriores. Al desagregar este deterioro por género, confirmamos que el peso afectó durante este periodo a casi el doble de mujeres que de hombres. Debo aclarar además que estas cifras son anteriores al actual agravamiento de la crisis en el país, por lo que preveemos que su impacto sea aún mayor.
Un momento difícil para ti.
Son muchos realmente, pero mayormente fue Un día que yo me levanté por la mañana, temprano, eran las 6:00 de la mañana, y no lo miré durmiendo, y yo nada más pensaba qué le daba cuando se despertara. ¿Qué podía darle? Que no tenía nada, no había ni agua ese día.
Dentro de este colapso general aparecen además dinámicas específicas, igualmente alarmantes, a las que nuestras investigadoras en la isla les han prestado especial atención. Por ejemplo, el año pasado fueron encuestadas 1.275 cubanas y aún en hogares donde ellas no reportaron los niveles más severos de inseguridad alimentaria, continúan presentando una prevalencia de bajo peso considerablemente mayor que la de los hombres. Esto es compatible con lo que Food Monitor Program identifica como una posible dinámica de sacrificio alimentario femenino. Mujeres que reducen sus propias raciones, se saltan comidas o priorizan las de los hijos, personas enfermas u otros familiares. Se trata de una paradoja especialmente compleja porque, al mismo tiempo, son las mujeres quienes sostienen gran parte de la alimentación cotidiana. El 74.8% cocina sola o junto a otra persona. Y en el 92.1% de los hogares descritos por mujeres, alguna mujer participa en la preparación de los alimentos. La vulnerabilidad alimentaria se vuelve todavía más grave en la vejez. Entre las mujeres mayores de 60 años, el 94.7% teme que sus ingresos no sean suficientes. El 92.2% ha tenido dificultades para conseguir medicamentos y el 87.6% depende de una jubilación o pensión.
¿Pero qué significa esto en la vida cotidiana de una madre cubana? ¿Qué deja de comer? ¿Cuántas veces se acuesta con hambre para que sus hijos tengan un plato de comida? Detrás de las cifras, hay mujeres que ponen su propio cuerpo y su salud en riesgo. Madres que comen menos, se privan de alimentos para priorizar a los suyos. Yaima Pardo, Martín Noticias.
Durante décadas, la dictadura cubana defendió a la empresa estatal como el centro de la economía. Hoy, sin embargo, en medio de una profunda crisis, Díaz-Canel se sienta con empresarios privados y les pide producir más e incluso participar en sectores estratégicos. Nuestra reportera Jani González nos informa sobre el tema.
Esta semana Díaz-Canel le pidió a empresarios cubanos más producción y mayor participación en sectores estratégicos. El economista Julio Smith, especialista en contabilidad de MIPYMES, asegura que la autonomía de estas empresas es limitada y que sus operaciones dependen de las decisiones del régimen.
Los privados están con un pie afuera y un pie adentro. Casi que en las manos de cualquier decisión gubernamental pueden cerrar cualquier pyme en Cuba. De eso estoy casi seguro.
El contraste es histórico. La revolución socialista, que desde 1961 avanzó hacia una economía estatal y eliminó miles de negocios privados, hoy necesita al sector privado para impulsar la economía. Y los números muestran cuánto ha crecido ese sector. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, al cierre de 2025 existían 9.660 MIPYMES privadas, frente a más de 2.000 empresas estatales.
Las empresas estatales que están depauperadas, con siglos de capital rotos.
El sector energético también estuvo sobre la mesa. Más de 200 empresas cubanas ya importan combustible desde Estados Unidos, en su mayoría transportado en isotanques hasta el puerto del Mariel. Una de las preguntas realizadas por Canel a los empresarios fue cuánto han aportado a la industria de la energía. Según el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, entre enero y junio de 2026 sumaron 95.7 millones de dólares. En busca de información, contactamos a diferentes empresas que promocionan este tipo de negocios en redes sociales y esto fue lo que nos dijeron.
Aproximadamente, dependiendo qué día usted haga el pago, ya entonces se tramita el BL y sale el isotanque esa semana, o si, un ejemplo, usted paga un viernes, ya sería la siguiente semana, así y así. Un isotanque de gasolina te puede salir entre 42 mil a 50 mil, dependiendo, hasta el Mariel. Tú tienes que sacar el isotanque hasta la gasolina, hasta la refinería, y entonces de ahí se tramita hasta la gasolinera de donde usted esté.
Díaz-Canel denunció evasión fiscal, acaparamiento y lo que denomina ganancias ilegítimas dentro del sector no estatal. Pero los propios empresarios hablaron de trabas que todavía encuentran en estructuras intermedias de dirección.
Y respecto a los inspectores, funcionan como una mafia. No creo que resuelvan ningún problema. Y cada vez responden más a sus propios intereses que a los intereses públicos, siendo ellos trabajadores públicos.
Canel aseguró que el diálogo con empresarios privados será sistemático. Ahora el próximo paso sería medir hasta dónde llega realmente ese acercamiento.
Estados Unidos selló un histórico acuerdo petrolero con Venezuela. Iván Casancev nos trae todos los detalles de este acuerdo.
Donald Trump anunció el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial, mediante el cual Estados Unidos asume el control mayoritario de 65 mil millones de barriles de reservas probadas en Venezuela. Según el mandatario, la operación se logró sin costo para el contribuyente estadounidense, gracias a la alianza con el sector privado. Prometió que este pacto más que duplicará las reservas de suministro de Estados Unidos y bajará el precio de la gasolina a largo plazo. Las negociaciones fueron dirigidas por el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth, junto a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. El acuerdo no consiste en una compra de crudo al contado, sino en la creación de una empresa mixta privada para desarrollar 17 campos estratégicos venezolanos. Mediante este pacto, Estados Unidos se queda con cerca del 55% de la producción a través de participación accionaria y derechos de compra a precios de costo, mientras que Caracas otorgará concesiones por un periodo de hasta 100 años. A cambio, Venezuela proyecta recibir más de 100 mil millones de dólares en inversión privada y generar unos 209 mil millones en tributos para impulsar su reconstrucción económica. El volumen acordado equivale a una quinta parte de las reservas venezolanas, que son las más grandes del planeta. Por su parte, Delcy Rodríguez calificó el entendimiento como un hito bilateral que permitirá reactivar la producción nacional y agradeció la disposición de la administración estadounidense. Asimismo, Marco Rubio celebró el pacto como una victoria bilateral que garantiza crudo estable y barato para el hemisferio, al tiempo que genera miles de nuevos empleos en la región. Para Martín Noticias, Iván Casanseu.
El congresista cubano-americano Carlos Jiménez afirmó que el régimen cubano debe temer la presencia de aviones F-35 Lightning II en la base de la Reserva Aérea de Homestead, al sur de la Florida, debido a su proximidad con la isla. En entrevista con la cadena NTN24, el republicano señaló que la llegada de 20 de estas aeronaves fortalecerá la seguridad nacional de Estados Unidos, impulsará miles de empleos en Florida y consolidará el papel estratégico del sur del estado. Jiménez destacó las capacidades furtivas y de inteligencia del F-35 superiores a las del F-16 y reiteró que considera a Cuba una amenaza para la seguridad estadounidense. En este mes, el secretario de Guerra Pete Hegseth aseguró que Washington mantiene todas las opciones sobre la mesa respecto a Cuba, incluidas las militares.
La justicia de Ecuador condenó el viernes a 5 años de prisión al expresidente Lenín Moreno en un caso de corrupción en torno a la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país a cargo de la China Sinohidro, informó la fiscalía. El Tribunal de Juicio le impuso la condena de 5 años de cárcel al exgobernante de 73 años junto a otras 6 personas, incluido un exembajador chino, informó la entidad acusadora por la Red X. Moreno ya anticipó que apelaría al fallo de primera instancia en el que también fueron condenados su esposa y otros familiares a casi 3 años de prisión por complicidad. Mientras era vicepresidente del exmandatario socialista Rafael Correa, entre 2007 y 2013, la familia de Moreno captó alrededor de $1 millón de los sobornos de Sinohidro para favorecer la construcción, de acuerdo con la fiscalía.
El que firmó el contrato es Rafael Correa Delgado e hizo un contrato de gobierno a gobierno y el gobierno de China exigió que se haga con el Exim Bank. ¿En qué momento intervine yo?
La empresa china habría pagado coimas por $76 millones, equivalentes a un 4% del costo de la obra, según la fiscalía. Correa, quien vive en Bélgica desde que dejó el poder y fue condenado en ausencia en 2020 a 8 años de cárcel por corrupción, gobernó Ecuador durante una década e impulsó la elección de Moreno como presidente, pero Moreno se distanció del oficialismo al dar un giro hacia la derecha y acercarse a Estados Unidos.
Las autoridades colombianas detuvieron en Bogotá a Luis Saúl Pérez Nieto, alias Páez o Nairobi, señalado como el principal líder de la organización criminal El Tren de Aragua en Perú. La captura se produjo en la localidad de Fontibón y fue anunciada por el presidente colombiano Abelardo de la Espriella.
Según las autoridades, Nairobi era considerado un hombre de confianza de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, fundador y máximo líder del Tren de Aragua, organización criminal surgida en Venezuela y extendida a varios países de la región. El detenido está acusado de participar en extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores estratégicos del Sur y Centroamérica.
Pérez Nieto también es requerido por las autoridades estadounidenses. Este país, Estados Unidos, Perú, Argentina y Ecuador, han declarado al Tren de Aragua como organización terrorista. Y continuamos también con Venezuela, donde habitantes de Maracaibo, en el occidente del país, denuncian que los prolongados cortes eléctricos están provocando un grave deterioro de sus condiciones de vida, con consecuencias sobre el descanso, la alimentación y la salud física y mental. Nuestro compañero José Pernalete preparó el informe.
La capital petrolera de Venezuela vive a oscuras. Así lo certifica la ONG académica Aula Abierta. Se trata de la ciudad de Maracaibo, segunda ciudad en importancia de esa nación, localizada en el estado Zulia. Los prolongados cortes de electricidad han dejado de ser solamente una falla de un servicio público para convertirse en un problema que golpea las condiciones de vida de sus habitantes. A esta imagen panorámica de una ciudad mayormente sin electricidad se suma el impacto de las altas temperaturas características de esta localidad. Residentes de sectores populares aseguran que incluso han tenido que sacar sus camas y colchones a las calles para intentar dormir. Para Aula Abierta existe una preocupación por la salud mental de la población.
En general, la gente está padeciendo una afectación a la salud mental al vivir prácticamente en zozobra. Primero, porque hay una opacidad completa en el manejo de la información. Nadie sabe cuándo se va a ir justamente la electricidad. Y es parte de uno de los llamados que se hacen desde Aula Abierta, por lo menos manejar con transparencia informativa justamente las situaciones para que, aunque sea, la gente se pueda planificar.
La incertidumbre se une al calor, noches sin descanso, la pérdida de alimentos y las dificultades que enfrentan personas enfermas, adultos mayores y familias que dependen de condiciones mínimas de electricidad para atender a sus seres queridos. Domitila Diago asegura que en su hogar la crisis tiene consecuencias muy graves.
Yo soy una de las más afectadas porque tengo a mi esposo discapacitado, tengo a mi esposo enfermo. Yo estoy sufriendo del corazón. No me ha dado un infarto porque Dios es grande y me necesita en el hogar. Entonces, muchos están afectados aquí, no solamente yo. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? No podemos. Yo duermo en la calle, en el frente.
La organización académica registra que los habitantes de Maracaibo prefieren incluso ir a locales de comida al aire libre en las noches para lograr refrescarse. El deterioro contrasta con los millonarios proyectos eléctricos anunciados durante años para Venezuela. El inventario de obras inconclusas de la ONG Transparencia Venezuela en materia de energía contabiliza 16 proyectos no terminados en todo el país para construir centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, además de sistemas eólicos y otras mejoras. La inversión de estos anuncios hechos desde el año 2010 y que nunca fueron entregados supera los 29 mil millones de dólares. Aula Abierta teme que si no se adoptan medidas para atender las fallas del sistema y ofrecer información transparente a la población, las consecuencias sociales y sanitarias pueden profundizarse. José Pernalete, Martín Noticias.
Y en otras noticias internacionales, al menos 37 personas murieron y otras 40 resultaron heridas en un ataque ruso contra un depósito de municiones en la región de Kiev, según informaron las autoridades ucranianas. El bombardeo ocurrió en la ciudad de Maila, en el municipio de Bucha, donde un dron ruso alcanzó un almacén, provocó una fuerte explosión que afectó edificios residenciales y una instalación para ancianos y personas con discapacidad. Las autoridades evacuaron a 381 personas, entre ellas 59 niños, mientras los equipos de emergencia trabajan en la zona. 7 de los heridos fueron hospitalizados.
El presidente Vladimir Zelensky declaró una jornada de luto y exigió investigar ¿por qué se almacenaban municiones cerca de zonas residenciales? Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso confirmó los ataques y aseguró que sus objetivos eran centros de transporte y logística utilizados para almacenar equipos militares. las autoridades ucranianas advirtieron que el balance de víctimas podría aumentar.
Radio Martí Noticias.
Hasta aquí el noticiero de Radio Martí. Les invitamos a seguir nuestra programación y contenidos en línea y también en las redes sociales.
Martín.